aquí y pobre Alejandro dijo la primera vez que había perdido el equipo
en
la universidad.
Nunca había perdido.
Y yo dije, cuando yo andaba aquí, perdieron todos los partidos, pues era normal para de verlos perder el partido. Y diferencia, el estadio cuando estudiamos aquí era mucho más pequeño, ya creció mucho. En realidad ya este estadio abrió cuando estuvimos aquí, pero ya como comenzaron a construir algo mayor. Y gracias por la invitación a ir allá a algún partido de los Patos para recordarme de, porque sí estaba pensando, ¿por cuál parte Pamela y yo nos sentamos aquí unas cuantas veces juntos, conociéndonos, y después de casarnos a unos partidos que vimos allá, y que tuve que, pues llevamos un... Tenía camioneta que mi papá me había prestado porque él vivía en la isla de Guam, entonces no tenía uso de esto. Y fuimos allá con varios amigos y eché mi bicicleta ahí atrás porque tuve que ir a trabajar por la mitad del partido. Oh, qué difícil era. Y dejé pues a ella manejar de vuelta con los amigos y yo en bicicleta lo más rápido posible para trabajar en Hertz. Renta coche aquí cerca, y pues ya estaba pensando cómo era la cara de Pamela en aquel entonces, ya como más viva, como estaba todos estaban bailando y ya moviendo, y dije, así éramos.
Sí, yo creo que sí.
Pues todavía muevo bien, ¿verdad? Pues ya es suficiente de esto. Gracias. Un placer estar aquí. Un placer convivir también con Alejandro y Adriana, pensando, wow, ¿quién hubiera pensado hace años conociéndolos y qué iba a hacer Dios con ellos y sentir un mismo sentir? Y tener ustedes ya el gran gozo de tener a alguien que enseñe la Biblia de corazón. No se encuentra en cualquier lado. No sé por qué no están juntándose abajo y los gabachos acá y llenando el lugar grande, salón grande de puros de habla español, pero Dios sabe por qué no tenemos tanta gente para ya hacer la obra bien. Y según lo que él hacía, y cuando pensamos en Cristo, muchas veces estaba en casa, estaba hablando con unos tantitos nada más. Y era el maestro mejor en todo el mundo, pero ahí con un grupito. Y a veces enfrentándose con, o hablando en conversación con una persona nada más. Una persona insignificante que nadie más quería tomar en cuenta. Pues ese es nuestro trabajo. Padre, te damos gracias por estos momentos de juntarnos como personas que pues sabemos que tenemos muchas fallas, muchas cosas que no andan bien, pero te damos gracias que nos has hablado y hemos llegado a creer que solamente hay una respuesta. Es tu Hijo Jesucristo quien nos amó, nos buscó, dio su vida por nosotros y nos sacó del hoyo, y no podemos captar qué tanto esfuerzo era para pagar todo lo que contamina nuestra vida. Gracias por habernos rescatado. En el nombre de Jesucristo, amén.
Amén.
Vamos a buscar en Eclesiastés, por favor, Eclesiastés, el capítulo 7, por favor, el capítulo 7, Eclesiastés 7. Un libro que a veces queremos evitar porque hay pasajes difíciles de entender. Un libro escrito por Salomón, que escribió bastante en el Antiguo Testamento. Cometió sus errores fatales y Dios lo usó de todos modos aquí para decir unas cosas que Dios quiso decirnos hoy en día. El capítulo 7, y vamos a seguir el estudio en el versículo 19. Y vamos a hablar de por qué pecamos, hacemos el mal cuando sabemos que no está bien. Ya sabemos, no es ignorancia. ¿Por qué lo hacemos? Aún sabiendo que nos va a doler, aún sabiendo que tenemos que enfrentar consecuencias más allá, porque ahí alguien puede decirnos, mira, es y otro, piénsalo bien, que es y otro, sí, y ¡boom! Ahí vamos. ¿Por qué será? Pues, primero, es atractivo. El pecado es atractivo. Y además nos confunde, porque todo lo que nos ofrece, Dios ha creado. Pero mal usamos lo que Él nos ofrece. Entonces hay como una confusión. Pero no es bueno el beso. Dios nos hizo para besar. Pero con esta persona, piénsalo. Como es una confusión, pues es bueno, Dios hizo el placer y me hizo así, ¿por qué no? Y entonces entra la confusión. Y también decimos, pues todo el mundo lo hace. Todo el mundo. Y cada día más, se parece. Y entonces nos confunde. Tal vez no es lo mejor, pero si todo el mundo lo hace, es normal. Es lo que Dios, como dice, ay, mis hijos, ¿cómo son? Pero como no toman muy en serio esto. Parece más excitante. Hay unos proverbios en el Antiguo Testamento, tal vez aún escritos por, no vi antes, de por Salomón, que dijo, dulces son las aguas hurtadas. Pues yo nunca he robado agua de lo que sepa, pero ¿de qué está hablando? Ya se dice, el pan comido en secreto es sabroso. ¿De qué está hablando? ¿Una idea de los jóvenes que están estudiando proverbios? ¿O los adultos que hemos leído el pasaje? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando realmente de comida y de agua?
De las cosas prohibidas, ¿no?
Okay.
Que sabemos.
De todo prohibido, pero aún en Proverbios, cuando habla de agua, está hablando de sexo, el amor sexual también. Parece más excitante, como nos llama la atención, pero también es placer inmediato. No tenemos que trabajar, no tenemos que invertir, no tenemos que ir y hablar con el futuro suegro, comprar anillo, tener trabajo, una casita, un coche, un trabajo bueno y esperar. No, es ¡pum! Inmediatamente, aquí está. No tienes que ofrecerme nada. Pues, ¿por qué no? O si vivo en Los Ángeles y alguien dice, mira, ninguna pregunta, pero aquí hay $4,000. Lleve este coche ahí a Seattle. ¿Pero qué? No, ninguna pregunta. Pero $4,000, aquí está. Pues uno dice, es más que lo que gano en 2 semanas, perdón, 2 meses o 3 meses tal vez. Entonces ya es rápido y no sudo, aire acondicionado y ¡pum! Y después pues ya nos damos cuenta que es para llevar droga. Entonces el pecado pues nos ofrece el mismo resultado, según, pero sin luchar, sin invertir nada. Y además, no nos damos cuenta que tenemos una inclinación, según la Biblia, a hacer lo indebido. Nos gustaría pensar que fuéramos personas neutrales, un ángel malo y un ángel bueno. Ya. Buscan y estamos allí para escoger. Cuando la Biblia dice, no estamos inclinados por acá totalmente, oímos mejor la sugerencia mala. Es lo que dice. Al fin de cuentas, lo que encontramos aquí es que el pecado es una locura. Porque toda la evidencia es que nos mete en miles de problemas, pero ahí vamos. Hasta podemos ver a otros caer en problemas fuertes. Y ¡ay, qué susto! ¡Qué problema! ¡Qué esto y qué otro! ¡Qué tonto! Y en una semana, ahí vamos también. Es una locura. No se puede razonar con el pecado. Podemos hablar con los hijos, mira, hija, yo hice esto y esto y esto y otro, y ay, qué problema que causó, y que hasta la fecha, 50 años después, hay cicatrices aquí, por favor, sí, y ¡pum!, derechito allá. Es una locura. Y pues hablan algo de esto. ¿Cuál es la solución que nos... ¿Qué nos ayuda, en qué manera nos ayuda Dios? El 19, la sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Wow, entonces sí, hay ayuda. ¿Quién es el sabio? El sabio, en pocas palabras, es él quien llega a decir, yo no sé ni papa de cómo vivir la vida bien. Ese es el sabio. No es el sabio lo todo, es el sabio que dice, la verdad, la regué, yo no sé ahora qué hacer, rescátame. Este es el sabio. Ya por fin estoy escuchando. Háblame, dime. Ya lo que pensé estaba mal. Ya no confío en mí mismo, confío en ti. Háblame, por favor. Este es el sabio que recibe la sabiduría, consejos de la palabra de Dios quien me hizo, que me dio esta vida, esta personalidad, me conoce y dice, bueno, aquí está. Pues dice, tiene más fuerza que 10 gobernantes. Y los gobernantes, pues tienen toda la palanca en el mundo. Tienen policía, tienen guardaespaldas, tienen dinero, tienen de todo. Tienen mucha fuerza y dice, una persona que admite que no sabe ni papas de cómo vivir su vida y pide a Cristo entrar, enseñarle, hablarle y ya deja de hablar y escucha, dice que tiene más poder de que 10 personas que tienen tanto poder en este mundo, los militares, los políticos. Es mucha, mucha capacidad que Dios nos da, pero eso es lo que nos da lata. El versículo que sigue, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hay limitaciones. El pecado está por todos lados. En el Nuevo Testamento dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pues aquí lo enseñó, sí. Tenemos que tener humildad. El pecado sigue. Nos gustaría pensar, a veces por los televangelistas que prometen mucho, si tú aceptas a Cristo y me mandas una ofrenda, yo oro sobre tu sobre de dinero y tú vas a tener todo arreglado dentro de poco y tu dinero se va a multiplicar y todo va a salir bonito. Es un engaño, porque la Biblia dice, no podemos anular lo que sucedió con Adán y Eva. ¡Bum! Entró la caída y afectó a todito lo que somos y lo que pensamos. Es como computadora que con un virus que entró y como ya no pensamos bien, llegamos a recibir a Cristo y ya como comenzamos a ver y ver las cosas bien y pensar en otra forma, pero todavía hay este virus, todavía hay este principio de pecado y cuerpos que van decayendo, como estaba comentándole a Alejandro, estaba ahí cortando árboles de ahí en una propiedad, algo así. Hice algo indebido y pues ya ya la máquina no paró y ya corté aquí por la pierna. Y lo bueno es que ya tomé el tiempo de poner las, ¿cómo se llama? Las chapeadas o algo así.
Chaparreras.
Chapas, decimos chaps en inglés, que tienen unas fibras casi como contra balazos, ¿no? Que y ya abrió todo aquí. Pamela tomó foto de mostrar que en vez de la pierna, hoy, ¿será por la vejez que no reacciono como debo o qué? Y el siguiente día estaba jalando un árbol que no corté bien, entonces cayó sobre otro árbol y tenía que bajar. ¿Y qué hago aquí? Para... Llamo a Alejandro.
Oh, sí.
No, el peor ya. ¿Cómo va a bajar esta cosa? Y ya jale, estaba cortando ahí las ramas y a ver qué pude hacer. Y cortar por abajo y ¡pum! Sí cayó. ¡Qué bien! Pero todavía no, estaba levantando para jalarlo, para que despegara del otro árbol, y todavía tenía la motosierra en esa mano y ¡paz! Por atrás sobre una roca y esta máquina todavía y ya como ¡qué susto! Y dije ¡ay no! Casi no quería decirle a Pamela porque ya no me iba a dar permiso para ya cortar árboles. Pues todavía estamos en un mundo de mucha imperfección en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Cristo entra y hace una obra bien agradable, bien, pero hay limitaciones. No podemos anular totalmente lo que pasó con la caída de Adán en Eva. Y hasta dar un ejemplo en el 21 y 22, tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte. Ay, uno quiere como controlar la casa, y si eres rico y tienes tus sirvientes y de allí del pasillo oyes a dos de ellas, ¿no?, preparando la comida, y ay, ese jefe que ese que otro, que medio tontito, que no hace este y otro, y no sabe que su esposa, que lleva a sus hijas, a sus hijos a aprender jugar tenis, que ya el entrenador está echando ojo a su esposa, y que hace, ay, y como él dice, ¿cómo pueden hablar así? Yo soy un jefe muy bueno, ya el patrón bueno, y ¿cómo pueden ser tan ingratas y hablar así? Y uno piensa que puede corregir todo esto, y él da cuidado, porque tú también, en el 22, tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. Queremos corregir al mundo y pensar que podemos votar por un candidato y ay, va a solucionar todos los problemas. Ay, qué mentira. No podemos ni corregir los problemas en nuestra propia casa, y menos aún a veces en nuestra propia vida. Ya recibimos a Cristo porque nos damos cuenta que no podemos parar quienes somos. Entra Cristo y comenzamos a pensar muchas cosas, pero no debemos tener una idea de alcanzar cierta justicia que nos va a proteger de todas las desgracias de este mundo. Tenemos que ser realistas, seguir siendo justos, queriendo ser más justos, pero con una actitud realista. Todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Él dijo, quería aumentar información de la Biblia y ya pensar, entender todo lo que hay en el mundo y por qué el hombre es un loco en cuanto a pecar cuando sabe mejor. ¿Y cómo obra Dios en todo eso, en un mundo de tanto caos, de tanta injusticia? ¿Cómo obra Él? Pues dice, todo esto probé con sabiduría, pero dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Dios no explica todo, y queremos explicación, como los jóvenes. No, pero ¿por qué esto y qué otro? Y
No, pues todo el mundo fuma marihuana ahora. ¿Para qué tan exigentes? Ustedes tenían sus vinos en aquel entonces, ahora es marihuana, ¿qué? Y ese otro. Hijo, por favor, confía en mí. No vamos a meternos en esto sin darte todas las razones. No, pero él dice, no, pero yo quiero saber. Y, pero como adultos somos iguales a veces. Dios nos habla, pero ¿por qué esto y otro? ¿Por qué este mandato? Y yo quiero saber. Y cuando Dios dice, confía en mí, por favor. Yo sé de lo que hablo. Tú no vas a entender. ¿Quieres una explicación de todo? Solamente tienes que oírme y creer que soy bueno y justo y que estoy buscando el bien. Confía, haz lo que te pido. No tengo que explicarte todo. Pues está lejos lo que ha sido y en extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? Él dice, mira, me gustaría saber todo lo que pasó, cómo llegó a este momento, y si puedo poner todo junto, ver la mano de Dios trabajando en esto, como vencer el pecado y poner todo en orden y casi tener un paraíso aquí en este mundo. Eso sí es un error, por eso buscamos la venida de Jesucristo. Aquí no hay paraíso. Pero como americanos o no americanos que buscan el sueño americano, llegamos a ver que no podemos producir este sueño aquí. El sueño mejor es decir que Cristo entra y comienza una obra que va a terminar en el momento de llevarnos al cielo. Eso sí es paraíso, pero a veces nos confundimos y queremos corregir todo y tener una vida todo fácil, pero dice que es un laberinto buscar el pasado como para solucionar las cosas, como psicólogos, ¿no? A ver, ¿qué hiciste cuando tenías 5 años? No, oh, ese sí te afectó, ese otro. Y Pamela y yo cumplimos 48 años de casados, de estar casados. Aquí nos casamos en este pueblo. El 27 de septiembre de 1969. Jóvenes, pero agradecidos que Jesucristo había entrado, éramos nuevos, no sabíamos ni nada de qué era de casarse y que cómo vivir la vida como matrimonio, ninguna clase ni nada, pero sabíamos que Cristo nos había rescatado y no queríamos ya seguir en los pasos anteriores y nos queríamos y ya ni había terminado la universidad y dije, ay, ¿para qué esperar? Y felices. Pues los papás de Pamela no tanto, porque dijeron, no, este todavía ni ha terminado sus estudios, ¿y qué trabajo te ofrece? Pues en aquel entonces ya, yo trabajé en un molino, y ya con poquito de trabajar allá, y Pamela haciendo unas pizzas de vez en cuando, y ya, vivimos felices. Pero ¿a dónde iba con todo esto? Un laberinto, que 48 años, cada aniversario hablamos nosotros. Wow, piensa cómo nos conocimos aquí, 12,000 estudiantes y tú y yo. Cómo Dios nos juntó, sabiendo a dónde íbamos a llegar, pero también cómo hubiera sido nuestra vida si Cristo no hubiera entrado. Ya las lágrimas llegan y pensamos, ay, ¿cómo hubiera sido? Y pienso en Pamela, su papá alcohólico, y que su mamá nunca le abrazó a su papá. Una vez, hace poco dijo, una vez su papá le dio un abrazo cuando había cometido un error grave. Y su papá no le dijo nada, solamente un abrazo. Pues esas cosas, ¿cómo afecta? ¿Cómo ella responde a mí? Matrimonio, pero es un laberinto. ¿Cómo podemos entrar y ver todo lo que, cómo responde ella? Y yo, otro caso, peor, Y nos juntamos y traemos toda esta historia. ¿Cómo podemos? Solamente decimos, Cristo, tú nos conoces. Aquí está la vida. Queremos servirte, queremos vivir. Sabemos que tú sabes. Pero no podemos entender todo lo que somos. No vamos a curar todo. Hay cicatrices del pecado. Pero estamos esperando tu llegada un día y tú vas a resolver todo. Pero aquí no, es eso. Él dice que es un extremo profundo. Dirigir mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón. Dios, lo que tú estás haciendo, el orden que hay, el poco orden, cómo tú obras en este mundo de caos, y a reconocer la maldad y de la insensatez, y a la necesidad de la locura. Pues ahí lo dice, el pecado es una locura. Él dice, ¿cómo Dios de orden y tenemos un desorden aquí? ¿Cómo obra Dios en todo esto? Es como, decimos, como una locura. Oímos todo de la droga, ¿qué pasa ahí? Yo llegué tantito a comenzar a entrar en la droga. Ahí en la isla de Guam, cerca de las Filipinas, unos apenas iban comenzando, de mis amigos que estaban surfeando, comenzaron a tomar droga. Y la única razón que puedo darles porque no entré en eso es porque Dios tenía otro plan. Porque yo soy adicto a todo. Ya cuando yo entro en algo, es a todo dar, no es solamente a saborear un poquito. Ya yo entro a todo dar. Pamela es mi testigo. Y por eso ha estado aprendiendo. Cuando te pide amarlas, pues era todo dar. Pero la droga uno toma es una locura. Oye, no, yo puedo, ya, a ver. Pero cuando toma, ya, pum, agarra uno. Y según lo que entiendo, que ni es para tener placer, llega al punto que no hay placer. Es solamente calmar ya la ansiedad, calmar la preocupación, calmar el sentir mal, solamente para neutralizar el problema, pero realmente no da placer. Así es el pecado. Es una locura, pero allí entramos. Y nos ilustra esto en el 26. Y allí más amarga que la muerte. Pues, ¿qué puede ser más amarga que la muerte? A la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. Estaba hablando de la mujer sensual. Estamos hablando de pecado. Es un patrón aquí, una ilustración atractiva, dulce. Y además, placer inmediato. No requiero anillo. No tienes que hablar con mi papá. No tienes que tener trabajo. No tienes que invertir nada. Ni tienes que prometerme nada. Pues este es el caso aquí. Adelante, libertad. Pero él dice, sufre, pues más amarga que la muerte. No es lo que uno piensa, sí, es como encerrarse, ya está incorporado el piquete. En el mero momento, a veces no lo sentimos. Es como a veces
La hiedra.
Que ya uno toca y ya nada pasó. Y en la mañana, como a las 3 de la mañana, ay, ¿qué me pasó? Pues este es como el pecado, que sí, entra el veneno, pero a veces no sentimos luego lo que ha sucedido. Pero ahí está, sí, comenzamos a sufrir. Y el que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Lo que me llama la atención es esta palabra, agradar. ¿Por qué no habla de ir a misa o a la iglesia cada rato? ¿Por qué no habla de obedecer los 10 mandamientos? ¿Por qué habla de agradar? ¿Qué es diferente de agradar? yo no agrado a los 10 mandamientos. ¿Por qué agradar? ¿Una idea?
De corazón, ¿no?
Ok, y implica a una persona. Yo agrado a Pamela, pero no agrado a la casa, no agrado a los 10 mandamientos, unas reglas. Tengo que agradar a una persona, entonces implica una relación. Es clave, una relación. Y además, podemos agradar realmente como el hijo. Hijo, por favor, lleva la basura ahí al bote y lleva el bote ahí a la calle porque van a pasar mañana a las 4 de la madrugada y no quiero batallar con esto como la semana pasada. Por favor. Ahorita, papi, ya ahorita estoy chateando. Hijo, por favor, ahorita. Ay, ok, ya, déjame en paz. Y lo hace, obedece. Pero agrada, no agrada. Es algo que uno hace de corazón. Y hace porque quiere, porque ama. Jesucristo, hablando del caso de la mujer pecadora que entró y comenzó a llorar sobre los pies de Jesucristo, al último él dijo: el que ha sido perdonado mucho ama mucho. Siempre entra en mi mente, ¿por qué no hay esta motivación? La verdad, la motivación viene por sentir perdonado mucho. Por eso queremos agradar a Jesucristo. Por eso lo recibimos, nos perdona y sentimos esta deuda, pero no obligación. Sentimos el deseo, motivación para vivir en una manera que le agrada. Pues esto es lo que él dice. El que agrada a Dios escapará. El religioso no escapará. El que va a misa cada rato no va a escapar. Es el quien agrada. Tiene que ser parte de su vida por la relación personal con Jesucristo. Uno llega al punto de que yo no sé nada de lo que he hecho con mi vida. Es horrible. Entra. Háblame. Estoy escuchando. Necesito un cambio. Cámbiame, Cristo. Yo no te conozco, pero entra. Haz algo. Párame. Dame freno. Y entra y comienza a hablar. Y comenzamos a responder, pero de corazón. No porque alguien en la iglesia nos esté buscando, hey, para esto, deja esto. Es porque Cristo está allí y queremos agradar. Mira, dice el predicador, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón, es decir, el porqué de esta situación, que mi alma está todavía buscando, más no ha hallado. Es decir, Salomón dice, como rompecabezas, una pieza aquí, ya voy bien, y de repente, ay, no, está, falta algo y no ha podido contestar bien por qué el pecado es como una locura y cómo agrada a Dios. Y dice, he hallado a un hombre entre mil que quiere buscar juntar el rompecabezas. Es decir, de pensar en estas cosas y de pensar por qué la locura del pecado y Dios que quiere cambiar esto es justo y bueno. Pero mujer, entre todas estas, no he hallado, pues ya no quería tocar este pasaje. Especialmente en Eugene, donde la mujer no quiere nada de eso de someterse al hombre. Esas son ideas de otro siglo y cómo él desprecia a la mujer. Pues no vamos a meternos allá y perder ya las mujeres. A ver qué va a pasar aquí. Eso no te dice que todavía no había encontrado a una mujer así, En parte porque la mujer a lo mejor pues no ha tenido conversación muy seria con la mujer. Ya tenía 1,000 mujeres y eran conversaciones serias con ellas. No creo. Y además la mujer muchas veces no tiene tiempo para estar en filosofía, pensando, rompecabezas. Ya son niños. Preparar la comida y eso y otro, trabajando, su enfoque es diferente. No está despreciando a la mujer. Dice, 1 en 1,000 entre hombres, es casi decir, no existen. Mujeres, pues menos por falta de contacto, a lo mejor con una mujer que piensa seriamente, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres. Dios hizo todo perfecto. No debemos culpar a Dios, pero nos es fácil ya comenzar a culpar a Dios. ¿Por qué me hizo así? ¿Por qué no me quitó la voluntad? ¿Por qué no me esto y otro? Buscamos a quien culpar. Y él, vamos a aclarar. Dios hizo rectos a los hombres. Si hay un problema aquí en este mundo, no tiene nada que ver con él. ¿Y por qué comenzamos a culpar a Dios por las cosas aquí? Pero ellos se buscaron muchas artimañas, pues ya que me dieron
a ver si sirve, ¿eh? Ah, sí sirve.
Ah, sí sirve. Pues esta palabra, ¿qué quiere decir? Artimañas. Dice que buscamos, Dios es correcto, nos hizo correcto, pero los hombres buscamos artimañas. ¿Qué son?
Engaños.
Engaños. ¿Qué?
Maneras para lograr lo que
quieres. Ok, maneras. Como, es como, tenemos una idea borrosa, que Dios hizo todo recto, que hubo paraíso en el principio, entonces queremos regresar allá, pero con mañas. Pero, ¿por qué no dices solamente mañas? ¿Por qué tiene que agregar arti? Pues ya soy bueno para inventar palabras de significado. Me llega
arte.
Arte, muy bien. Somos bien creativos. Para
buenos actores.
Sí, para crear mañas. Ya, wow. Es como artista que piensa y pinta y imagina cosas para evitar la verdad. Artimañas. Una artimaña es, pues ya en la escuela, cuando Pamela y yo, no es idea nueva, cuando aquí estamos estudiando todos los días, evolución, se explica todo. Y ya ellos intentaron a explicar cómo vivir en este mundo y cómo podemos tener paz. Estamos aquí en el tiempo de la guerra de Vietnam. Oh, hubo bombas y pleitos y protestas y un caos completo y ideas artimañas por todos lados. El hombre inventa cómo manejar este problema del pecado. Es una locura, es la injusticia. Y dice, así somos como humanos. Queremos crear el paraíso y buscamos miles de maneras de tener el paraíso. Y la única solución, según lo que leímos, el que agrada a Dios escapará de esta locura. No hay manera. No es la educación. Estudié 4 años aquí. Salí más menso que cuando entré. Solamente por Cristo. Ya salí con algo de sabiduría. No es educación. Ni más información de la Biblia en sí. Yo estoy a favor de estudiar la Biblia. He pasado toda mi vida estudiando la Biblia. Pero no es la información. Es agradar a quien nos dio esta palabra. Es agradar. Y esto es algo que solamente viene porque uno dice, me perdonó mucho. Por eso lo amo mucho. Y cada día puedo apreciar más esto. Porque veo más de mi pecado. Crea cierta humildad en nosotros. Pero sí se ve una diferencia en cómo vivimos. Agradar. Queremos agradar a Dios, quien mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Podemos agradar a Dios Padre sin agradar a su Hijo? ¿Dejarlo entrar cuando Dios Padre dijo,
pues he enviado a mi Hijo para darles vida eterna. Y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tan sencillo. ¿Queremos agradar? Pues comienza ya. Padre, ayúdenos a entender que la locura del pecado no tiene respuesta, solamente agradarte a ti, recibir a tu Hijo, admitir que no sabemos nada y estamos aprendiendo de ti cómo manejar esta vida de mucho caos, mucha injusticia, y esperar la venida de tu Hijo un día pronto para rescatarnos y sacarnos de este mundo contaminado. En nombre de Jesucristo, amén.